contra el impío, y el impío va a recibir las consecuencias por su extravío. Pero hay una realidad: Dios no quiere la muerte del impío. Al punto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra de Dios dice que el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios ofrece una ventana, si por decirlo así, de gracia para el impío. Y queremos que el Señor nos guíe en eso y nos dé carga por el impío. Con el favor del Señor estaremos los miércoles compartiendo mensajes con respecto a la carga de predicar el Evangelio y cómo compartir del Evangelio. Y que Dios nos ayude. Oren también, comenzaremos ya en el día apropiado. Necesito hacer algunos arreglos y estaremos teniendo algunas clases para nuestros niños los miércoles, en ese mismo tenor. Y que los niños escuchen, conozcan versículos. Ellos tengan carga por el pecador. Pero oro para que todo esto sea un resultado de nuestro amor al Señor. Porque hay dos mandamientos en los cuales se resume la ley: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y es el amor por el prójimo, el amor por el pecador, no, nunca deberá ir en contra de nuestro amor por Dios. Y Dios nos dé de su gracia. En Isaías capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Bendice tu palabra esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje de Isaías 55 es un pasaje clásico de la gracia de Dios. Dios insistiendo, Dios proveyendo, Dios llamando: venid, venid. Uno de los himnos que la hermana tocaba esta noche en el preliminar o en el preludio era: venid a mí los tristes, cansados de pecar. Cristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a las aguas. Venid, comprad y comed. Versículo 1 de Isaías 55. Venid, comprad sin dinero. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Y otra vez la invitación. Oídme atentamente. Venid, oídme atentamente. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Versículo 3, otra vez la invitación. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré, yo haré. Venid, yo haré con vosotros pacto eterno. Oh, la disposición de Dios, la atracción de Dios, el llamado de Dios, la gracia de Dios. Él ha establecido un testigo, Él ha establecido un jefe, Él ha establecido un maestro, Él ha establecido un salvador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Versículo 6, buscad a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y eso es otra realidad. Dios atrae, Dios busca, o mejor dicho, Dios invita. Y sí, Dios busca, Dios atrae. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 2 que la misericordia o su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llegó el día en que Dios cerró la puerta del arca. Llegó un día en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios invita, Dios insiste, Dios provee gracia para que el corazón del hombre se vuelva a Él, inclusive tenga la capacidad de responder a su llamado. Provee de su gracia para que el corazón del hombre pueda creer. Es la gracia previsora, Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Pero estas invitaciones, si cerramos ahí, estas invitaciones y estos llamados no se la está haciendo. Dios lo hace a todo tipo de gente, pero por supuesto, pero no le está hablando necesariamente a aquel que es bueno. Aquel que es agradable, aquel que tiene un corazón tierno. Ese es un llamamiento universal. Amén. Es para todo aquel que quiera creer. Cristo murió por todos. Pero claramente aquí nos dice que el llamado es para el impío. Va con lo que hemos querido enfatizar. Sí, el impío va a ser juzgado, pero Dios no quiere la muerte del impío. Versículo 7, lo podemos bien, ver bien claramente allí. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Importante el volvernos de nuestro camino. Dios está invitando y el impío va en este camino y Dios está invitando. Venid. El arrepentimiento, precisamente mis caminos, mis acciones no son las correctas. Me voy a volver a Dios. Deje el impío su camino. Pero no solamente eso, el hombre inicuo deje sus pensamientos. Mi manera de pensar, yo deseo para mi vida esto, mi placer, mi gusto. Finalmente el hombre, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni un uno y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero pueden ser justificados gratuitamente por su gracia. A través del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha provisto un medio para la salvación, pero el impío tiene que volverse de su camino. Ahora, Dios inclusive le atrae para que él se vuelva de su camino. Dios le convence, Dios le provoca convicción en él. La Biblia dice, Cristo le dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, que es necesario, era necesario que él se fuera para que él enviara al Consolador, y el Dios enviara al Consolador, y que cuando él viniera, el Espíritu Santo convencería. Y hay una obra, por supuesto, personal del Espíritu Santo en el creyente. Él os guiará a toda verdad. Y ahí en Juan 14, Juan 16, vemos el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Pero también el Espíritu Santo ha de convencer y de tratar con el mundo. Cuando Él venga, ¿convencerá a quién? Al mundo. Al mundo. Al mundo que de tal manera amó Dios. Al mundo por el cual Cristo murió. Y Dios dio a su Hijo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo. Pero el Espíritu Santo va a convencer al mundo. Al impío, la invitación, el trato. Deje el impío su camino. Así que vemos, hermanos, en el plan de Dios, un plan eterno de salvación para el impío. Ahora, no se limita, por supuesto, a eso. El propósito de Dios a veces enseña es que usted sea... vaya al cielo. No, el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. El beneficio, la liberación del pecado, parte de los beneficios es que estaremos con Dios. No es la meta principal. Gloria a Dios, estaremos en el cielo. Yo no puedo limitar a eso. La obra de la redención sí incluye varias cosas: liberación de la esclavitud, el hecho de que alguien paga un precio, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, todo eso. Pero también la redención, la compra de la condición de esclavitud, la redención implica, me saca de la esclavitud para llevarme a una vida de abundancia. Cristo sacó Dios sacó a los israelitas de Egipto, no para llevarlos al desierto, para llevarlos a Canaán. Hay bendiciones para Dios, de Dios para el justo. Y Dios desea cambiar el corazón del impío y justificar ese corazón y que ahora el impío camine en justicia. Eso es lo que Dios desea hacer. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Veamos el corazón, el sentir de Dios hacia el impío. Dios está dispuesto a manifestar su gracia y salvar, redimir. Miren Isaías 57, ahí enseguida, versículo 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El humilde de espíritu. El que reconoce, el que sencillamente escucha, recibe la atracción, la invitación de Dios y ve su condición y ve su necesidad y dice, sí, sí, se humilla. Dios dice en el versículo 16, primero Él está dispuesto a bendecir y a vivificar el corazón del quebrantado. Versículo 16, está ahí conmigo hermano, dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Si Dios juzgara al impío, como deberías, y no quieren esto decir que hay injusticia en Dios, lo que en Dios hay es misericordia. Él no contiende para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Y aunque el impío se ha apartado, Dios busca sanarle, sanarle. Mire versículo 18, lo vuelvo a leer. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Se ha apartado, se ha rebelado, puede ser referirse a su pueblo, que se ha apartado de él. Estoy dispuesto a buscarle, a sanarle. Yo habito con el humilde, yo estoy con el quebrantado. Pero finalmente el que rechaza. El juicio de Dios vendrá sobre él. Versículo 20. Los impíos son como el mar tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y tal vez es parte de este mensaje, mira, yo estoy dispuesto a sanarte. Quebrántate, humíllate, porque no hay paz. Para el impío es como el mar en tempestad. Busca aquí, busca allá, no, humíllate. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu. No hay paz para los malos, no hay paz para el impío. Y el siguiente versículo, que es el siguiente capítulo, Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anúnciales. Y revela su religiosidad superficial. y les muestra qué es lo que Él pide realmente. Y les invita a estar bien con Él. Clama a voz en cuello, dile su pecado. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Es humíllate, deja el impío su camino. Versículo 11, Jehová, el 10, si hieres tu alma o tu pan. Curioso, la palabra pan ahí es la palabra alma. Si dieres tu alma al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. Qué bendición, ¿no? No hay paz para el impío. Pero Dios está dispuesto a habitar con el quebrantado, con el humilde. Pero hay que levantar la voz como trompeta y señalar el pecado. Decir, dile al impío que mal le irá. Decirle al justo que le irá bien. Dile al impío, yo habito con el humilde, con el quebrantado. Que deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora ese es el tenor del corazón de Dios con respecto a la redención y la salvación, ¿no es cierto? Y que Dios tiene un límite, sin duda también, lo sabemos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero vaya conmigo a Ezequiel, por favor, hermano. Ezequiel capítulo 3. Desde el capítulo 2 encontramos dos capítulos que se complementan, uno lleva al otro. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel 2. Versículo 1, me dijo, él vio la gloria de Dios, Ezequiel, y le dijo, está en Ezequiel 2, hermano. Amén. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. A gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios le está diciendo a Ezequiel, es Dios, yo te voy a enviar, te voy a enviar. ¿Okay? ¿Te escuchen o no te escuchen? Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde, o son casa rebelde. Versículo 7. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, versículo 8, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿A quién le iba a hablar? A una casa rebelde. ¿Qué le iba a hablar? Lo que Dios le iba a decir. Miren este interesante versículo, el 8. Tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas que rebelde como la casa rebelde. Obedéceme tú a mí. Abre tu boca y come lo que yo te
te doy.
A ver, Dios, sí, yo te envío a una casa rebelde. Yo te envío a gente que es rebelde. Y son los hijos de Israel, es mi pueblo. Se ha apartado de mí. Pero yo te estoy enviando a ellos. Tú no seas rebelde como ellos. ¿Está bien, Señor? ¿Qué voy a hacer? Bueno, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Come lo que yo te doy. Y vi una mano extendida hacia él. Y en esa mano, en ella, había un rollo de libro. ¿Estamos bien aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Qué había en la mano? A ver, ¿qué había en la mano? ¿Me están siguiendo los niños? Le dijo, come lo que yo te voy a dar. Y vi, y había una mano, y en ella un rollo de un libro. Hace años, los libros no eran así. Eran rollos. ¿Sí? Los rollos. Después hubo códices. Los códices es cuando esos rollos se dividieron o se hacían como en hojas más, como ahora lo son, y los ponían de esta manera para que sea más fácil, en lugar de tener un rollo muy grande. Entonces, en los rollos de libros había un mensaje. Muchos de los escritos de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se hicieron en rollos. Bueno, había un rollo de libro, versículo 10. Por eso les decía el 2 y el 3, porque el 2 nos lleva al 3, al capítulo 3. Dice, lo extendió delante de mí y estaba, ¿cómo estaba ese rollo? Escrito. Por delante y por detrás. Tenía escritura de este lado y de este lado. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¡Ay! De lo que. Endechas. ¡Oh, mi pueblo! Lamentaciones. Pero si mi pueblo. Mira que les va a ir mal. Mira que. Me dijo, capítulo 3, versículo 1, me dijo, ¿quién le dijo? Jehová le dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Qué se iba a comer Ezequiel? ¿Qué se iba a comer Ezequiel? A ver, ¿me estás escuchando? ¿Qué se iba a comer Ezequiel? Lo que haya, ¿y qué era ese? A ver, mire, léelo ahí en el versículo 1, Irán. Come lo que hayas, ¿y luego qué dice? Ezequiel 3:1. Come lo que hayas, ¿y luego? ¿Lo viste? ¿No lo ubicas? Es que estás en el 2, es en el 3. 3 y versículo 1. Come este rollo. ¿Alguna vez han comido un libro?
No.
¿No? Bueno, cuando uno lee un libro es como, ¡uy! Se lo devoró. Si alguien lee un libro de un día para otro, a veces se devoró el libro. ¿Y a qué sabía? Bueno, no se lo comió, pero lo leyó. Es como si se lo hubiera comido. Ahora, en este caso, aquí dice, come este rollo y ve, después de que comas este rollo, y habla a la casa de Israel. Y versículo 2, ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel, perdón. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, ¿verdad? Con nuestros alumnos, ¿verdad? Que de alguna manera van a aprender, vamos a meterle esto conocimiento. No, no. Me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y mira cómo le supo ese rollo. Y fue en mi boca dulce como miel. Ese rollo es la palabra de Dios. La Biblia dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, los mandamientos del Señor. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Oh, se comió el rollo. Y esto es tal vez una manera de hablar, de decir la importancia de conocer, tener en nuestra mente, entender la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios a través de su palabra para hablar al necesitado, para hablarle al impío, para hablarle al rebelde. Cuando le dice, no seas rebelde. ¿Cuál era el mandato que Dios para él? Cómete este rollo. Para poder hablarle al pecador, necesitamos conocer el mensaje de Dios. La palabra de Dios debe fluir de nuestro corazón. ¿Se imaginan a Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe que fue llevado por Dios al desierto y venía una carroza allí con un hombre, con un etíope que venía leyendo el libro de Isaías? Y lo escuchó Felipe y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice la Biblia que partiendo de esa escritura, le presentó el Evangelio. ¿Se imaginan a Felipe? Ay, Señor, ¿por qué no viene leyendo Juan 3:16? Porque este no me lo sé. O el Salmo 23. ¿De qué le hablo? Podemos encontrarnos en una situación, en una necesidad, de una porción de la palabra con alguna persona. Y necesitamos que la palabra de Dios literalmente sea parte de nuestro ser. Come este rollo. Lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, versículo 4, luego me dijo, sigue Dios hablando con Ezequiel, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, ¿se acuerdan la casa rebelde? Y habla a ellos, ¿con qué vas a hablar? Con mis palabras. ¿Te das cuenta de la importancia de conocer la palabra de Dios para predicar el Evangelio? Es más que el camino, Romanos, para ir al cielo. Es más que una memorización de un folleto. Es la palabra de Dios en nuestra vida. Es la obediencia a esa palabra. Versículo 5, porque háblales a ellos, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Gracias a Dios que podemos predicar del Evangelio en español. Amén. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Así dice, mire. ¿Te oyerán? ¿Cómo que no? ¿No sería mejor te oirán? Bueno, así dice su Biblia, ¿te oyerán? No sé si hay un problema aquí. ¿Así se escribe, se conjuga? ¿Oyerán? ¿Oye? ¿Ellos oyerán? Bueno. Ahí después me... Fíjense lo que está diciendo aquí, le está diciendo Dios a Ezequiel. Mira, Ezequiel, te voy a mandar a la casa de Israel, es una casa rebelde. Y hablan tu mismo idioma, así que no es pueblo de habla difícil. Pero si yo te enviara a otros pueblos que no entienden tu mensaje, ellos sí te oirían, no la casa de Israel, aunque habla lo mismo que tú. ¿Me están siguiendo, hermano? Y aquí vamos a ver, versículo 7, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ahora, yo sé que en el contexto de aquí de lo que estamos hablando de Israel. Y podríamos hablar del contexto de que estamos a un pueblo que conoció de Dios y ha rechazado a Dios. Por eso es muy difícil tratar de convencer o hablarle a personas que se han identificado con el Evangelio y han rechazado el Evangelio o están siguiendo otro Evangelio. Pero aquí está un principio, necesito la palabra de Dios en mi propio corazón, en mi propia vida, para poder compartir con otros, y probablemente no van a oír, no van a oír. Dice, no te van a oír, pero Dios dice, ve y háblale, ¿háblale qué? Mis palabras. Versículo 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. La gente hoy en día es obstinada, la gente no quiere de Dios. La gente es arrojada hoy en día para dar su punto de vista. Y aunque el cristiano debe ser cauteloso y prudente, hermanos, hay una cosa, es que tenemos temor a veces qué va a decir la gente si les hablamos de Cristo. Se van a ofender, a lo mejor me dicen esto. Y Dios dice, yo he puesto tu frente dura, la frente de ellos. Es más como diamante. Tenemos que ser prudentes, pero tenemos que decirles. Tenemos que decirles. Versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, fíjese la expresión esta, versículo 10, eso de comer el rollo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Sigue en el mismo tenor, está Dios hablando, esa es su carga. A este hijo de hombre, a este hijo de hombre, Dios ha escogido a los hijos de hombres para hablar de su evangelio, no a los ángeles, a los hijos de hombre. Versículo 12, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Y podemos hablar también, amados hermanos, si vamos en este contexto, de un llamamiento desde el vientre de su madre en este hombre Ezequiel, una capacitación de Dios en su vida y este hombre vio la gloria de Dios, capítulo 1. Capítulo 2, se llenó, se comió la palabra de Dios para hablar a una casa rebelde. Versículo 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó. Importante frase también, ¿no? La llenura del Espíritu. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dese cuenta de lo que está sucediendo. Él va con un mensaje. Él va con un mandato. No sea rebelde. Él va con una capacitación. La palabra de Dios en su corazón. Que ha comido. Que ha oído. Y llega a donde les va a hablar. Y se sienta entre ellos por 7 días atónito. Aún dice con amargura, con indignación de mi corazón, porque dice, no entiendo, a veces estas personas, les debo hablar, no, se parece que no quieren, pero Dios, hay un mandato de Dios. Y Dios viene con un mensaje y le dice, versículo 17, ¿me está siguiendo, hermano, todavía? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y miren esta frase, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Importancia de testificar de Cristo, hermano, no es nada más lanzar versículos por lanzar. Oh, que la palabra de Dios venga de un corazón que la tiene anidada en su corazón. Y luego esta verdad. La hemos visto, lo vimos en Ezequiel 33, Ezequiel 18 no lo enfatiza así, pero habla Ezequiel 18 acerca del impío y que Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33 también habla es el capítulo clásico de la atalaya, que debe sonar su trompeta, pero todo comienza aquí en Ezequiel 3. Y en este contexto que estamos viendo desde el capítulo 2, ese rollo que debe comer, ve a casa rebelde, yo ve a pueblo que no es de lengua difícil, les vas a escuchar mis palabras y se las vas a decir. Tú, yo te he puesto como atalaya, yo te he puesto como un vigía, yo te he puesto como alguien que puede ver más allá que ellos, puede ver lo que ellos no están viendo. Diles, te escuchen o te dejen de escuchar. Y le dice versículo 18, mire, aquí está conectado con lo del impío. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. ¿Qué vas a hacer tú como atalaya? Tú y tú no le amonestares ni le hablares. Para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú, versículo 19, amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué responsabilidad, ¿no? Cuando yo le diga al impío, vas a morir, tú debes amonestarle. ¿Pero qué le digo, Señor? Mi palabra. Se supone que tienes mi palabra. Mi palabra. Dales mi palabra. Dales esperanza. Y no solamente un mensaje positivo. Ese rollo tenía endechas, lamentaciones y ayes. El pecado trae la muerte. Hay un infierno, hay un juicio. Oh, a la gente le gusta escuchar del juicio venidero, ¿no es cierto? Pareciera que están escuchando de ciencia ficción y están tan acostumbradas a las películas hoy en día de ciencia ficción que les sale un apocalipsis y... Oh, apocalipsis es un rollo, apocalipsis es un rollo. Es un rollo. Es un rollo de juicios, de sellos, es un rollo. Para advertir, para decirle al pecador, al impío, al que no quiere buscar de Dios. Hay que amonestarle. No lo voy a forzar, lo voy a amonestar. Le voy a hablar, lo voy a percibir. Bueno, si él no quiere, si él no se convierte de su impiedad, va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén, hermano. Pero fíjense, habla del impío. Versículos 18 y 19 dice, ve y amonesta al impío. Pero el versículo 20 es revelador. Fíjense lo que dice, 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere ¿qué? Maldad. Aquí estamos hablando de un justo que se convierte en un ¿qué? En un impío. Y mire lo, la siguiente frase. Y pusiere, y aún ahí viene el ¿cómo se llama? El pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre personal en esa frase que tenemos ahí? ¿Eh? Yo. ¿Quién es yo? Jehová, Dios. Y pusiere yo tropiezo delante de él. Si yo le pongo tropiezo delante de él, y por supuesto, él no hace caso a ese tropiezo, a ese obstáculo, él morirá. Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares, ¿para que qué? No peque. Oye, el justo, sí. El justo se ha vuelto a la maldad. En pocas palabras, séle un obstáculo al justo que se ha vuelto a su maldad. Esa también es tu responsabilidad. Como atalaya. Amonéstale, ¿para qué? Que no peque. Si al justo, versículo 21, amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Oh, amados hermanos, alguna persona pudiera decir, bueno, pero es que esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a los pasajes que normalmente usamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y, perdóneme, pero ese es el corazón de Dios. En días de apostasía. Estamos viviendo Ezequiel, Jeremías, días de apostasía, ¿no es cierto? El templo de Dios, Dios está apartándose de su propio templo. Son los días que estamos viviendo. ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué implica predicar a Cristo hoy en día? Juan 3:16, voy con el que anda ahí, ¿verdad? Indigente, y ay, es no, va más allá. Hay una responsabilidad para aquel hijo de hombre. Hay una responsabilidad para aquel escogido desde el vientre. Hay una responsabilidad para aquel que ha visto la gloria de Dios. Hay una responsabilidad y es comer su palabra, comer su palabra. Para amonestar al impío, pero también al justo que se ha ido a su maldad. ¿Qué voy a predicar? Voy a predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. ¿Usted sabe lo que es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. No se limitan a Juan 3:16. Es todo el Evangelio. Pablo se lo dijo a los ancianos de Éfeso. ¿Se acuerdan? Aquí leíamos que si no amonestas al impío, su sangre demandaré de tu mano. Y si no amonestas al justo que se ha apartado de su justicia y hace lo malo, dice el Señor, su sangre demandaré de tu mano. O sea que Dios va a demandar sangre de mi mano si no apercibo al impío, pero también al justo que se ha ido a su maldad. ¿Cómo puedo yo librarme de esa sangre en mi mano? Bueno, Pablo se los dijo a los ancianos de Éfeso. Se los dijo así. en Hechos 20. Yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 20, 26. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El evangelio para el impío, el evangelio para el justo. Podemos estar nosotros amonestando al justo cuando predicamos su palabra desde un púlpito así. Yo creo que sí. Pero no lo quiero poner en el contexto de la iglesia. ¿Qué responsabilidad? Yo le he preguntado al Señor, Señor, muéstrame. Yo se lo he dicho al Señor. Señor, si tú has visto en mi frialdad acerca de amor por el pecador. Muéstramelo. Pero guarda mi corazón, Señor, porque tú sabes que en el pasado nuestro corazón estaba por las almas y está todavía. Pero guarda mi corazón de no desbordarme en una pasión antibíblica. Por los tiempos que vivo tengo que cuidar mi corazón. Y ha sido revelador esto, que yo tengo una responsabilidad al impío, pero también al justo. Pero una responsabilidad primaria. Lo primero, comer ese rollo. ¿Amén? Comer ese rollo. A lo mejor, no estoy diciendo hasta que ya sepas toda la Biblia, hasta que nunca lo sé. Pero Dios te ha dado algo. Comparte lo que te ha dado Dios. ¿Ven? Vamos a predicar el evangelio. Bueno, podemos como familias, como individuos cristianos, establecer un testimonio y aún a nuestros conocidos, creyentes que no están haciendo las cosas bien, o alguien que se ha apartado, un justo que se ha apartado de su justicia, decirle, hermano, cuidado con esto. Cuidado con estas acciones. Cuidado con esto. ¿Es eso parte del corazón de Dios? En cuanto a predicar a Cristo, definitivamente. Ahora, por otro lado, no debo olvidarme del impío. ¿Y qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Dios nos dé de su gracia. Ezequiel 33, otra vez, nos habla de... Y sé que debo concluir, hermanos, esta noche, pero vaya Ezequiel 33 y léalo con detenimiento y... Versículo 8, versículo 7, a ti pues, hijo de hombre. Bueno, desde el versículo 1. Versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mire versículo 7, ahí esto lo estoy leyendo. Oirás, ¿qué oirás? La palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuán importante es para predicar a Cristo tener la palabra de Dios habitando en nuestro corazón. No es una acción de ay. Es más que solamente dar un folletito, ¿no? ¿Puede Dios usar un folleto? Sin duda que sí. Es más que eso. Id y haced qué. Id y haced discípulos. La gran comisión. y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Y bautizarlos y enseñarles son participios del verbo principal, hacer discípulos. ¿Cómo haces discípulos? Yendo. Haces discípulos, les enseñas que deben bautizarse, identificarse con Cristo y les enseñas todas las cosas. ¿Y cómo le vas a enseñar todas las cosas si no hay cosas en tu corazón? Ah, yo nomás y yo se los llevo ahí que el pastor. Oh. Yo creo que también la falta de amor por las almas. Escuchen esto. Es falta de nuestro amor por Dios. La vida cristiana, un fruto no es que yo tenga amor por las almas. No, el amor por las almas vendrá como consecuencia de mi amor por Dios. Porque amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti. Dios nos ayude. Oh, una atalaya. Oirás de mi palabra, mi boca, y los amonestarás de mi parte. Versículo 8, Ezequiel 33. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero libraste tu vida. Versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Yo no quiero, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa? Deje el impío su camino. Versículo 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir con su justicia el día que pecare. El corazón de Dios está en que se vuelva el impío. En salvar al impío. Pero Dios tiene sus atalayas. ¿Quién le va a decir al impío? ¿Quién le va a decir su palabra? Romanos. Capítulo 10, Romanos 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16, no todos obedecieron al Evangelio, lo sabemos, ¿no? Pero nuestro deber será decirle al impío. Quiera Dios guiarnos y poner esa carga bíblica por el impío y por el pecador. Va a ser muy importante comer de este rollo para hablarles las palabras de Dios, no nuestras palabras. Y Dios nos ayude a poder enseñar a la iglesia cómo predicarle al impío. Y no solamente al impío, sino también al justo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice el himno que habremos de cantar en el nombre de Cristo. Amén.